uno debe dejar ese concepto y esa idea de pensar de que siempre tiene la razón. Otra causa, ¿saben cuál es? Que nos preocupa ser aceptados. Nos interesa que nos acepten. Y para que nos acepten, fingimos ser lo que no somos. Y eso causa mucha tristeza, porque por agradar a los demás, hacemos cosas que no son de nosotros. Y empezamos a vivir una vida de apariencia, de fingimiento y de simulación. Porque para ser felices, queremos ver formas y maneras de agradar a los demás. Otros no son felices, ¿saben por qué? Porque se pasan la vida quejándose. Don queja. De todo se quejan. Si llovió, se quejan de la lluvia. Si hace calor, se quejan del calor. Y a eso agrégale todo lo que tú quieras. Y constante y continuamente hay esa actitud, hay ese sentimiento de estarse quejando por todo. Por eso que no son felices. ¿Saben cuál es otra razón? Siempre tenemos una buena excusa. Siempre tenemos una buena salida para justificar nuestras acciones. Y es por eso que no disfrutamos de la genuina y auténtica felicidad. El Señor quiere que nuestros hogares sean felices. Es importante considerar y abrirle la puerta a nuestro Señor. Pero también es importante despojarnos. Es importante sacar actitudes que realmente retrasan la razón de nuestro gozo y de nuestra felicidad. ¿Saben por qué otras personas no son felices? Porque se pasan la vida criticando. Todos tienen fallas, todos están mal. Él es el único perfecto, o ella es la única perfecta. Y eso lamentablemente pues genera sinsabores, tristezas y situaciones amargas. Hay gente que no es feliz porque se resisten al cambio, no están dispuestos a cambiar en nada. Otros porque no quieren dejar su pasado. Y otros porque simple y sencillamente se aferran a cosas que son inútiles, a cosas que son realmente vanas y pasajeras. Y podríamos seguir dando la lista. Pero creo que es importante, querido hermano, que entendamos que para tener un hogar feliz necesitamos de Jesucristo, para que nos ayude a resolver nuestras imperfecciones. Porque tú y yo somos imperfectos. Tú y yo somos pecadores y necesitamos que Cristo habite en nuestros hogares para darnos esa fortaleza y disfrutar realmente lo que Él quiere que disfrutemos. Un hogar feliz, una familia feliz. Ustedes saben que vivimos en la época de lo desechable. Las cosas, si se te malogra el televisor, bótalo. Otro. ¿El carro ya te está fallando? Bótalo, otro carro de una vez. ¿No? Y cualquier cosa que por ahí empieza a dañar, bótala. Y eso da la impresión que se ha transmitido a las relaciones interpersonales. ¿Ya no te funciona el esposo? Bótalo. ¿No te funciona la esposa? Bótala. ¿Tus padres no te agradan? Bótalos. Desechable. Todo se hace conforme al gusto, al sentimiento y a lo que realmente uno puede estar atravesando en esos momentos. La semana pasada yo les hablaba de aquel hombre que le hicieron la pregunta, celebrando sus 50 años de matrimonio, si alguna vez había pensado en divorciarse o separarse. Y él dijo, no, pero sí, ¿qué pensaba? En matar, en cometer homicidio. Divorciarme no, separarme no, pero homicidio sí. Muchas veces he querido quitarme la vida. Ahora le preguntan a una anciana, le preguntan cómo lograron permanecer juntos por 65 años. La mujer respondió, nacimos en un tiempo donde si algo se rompía, lo arreglábamos y no lo tirábamos a la basura. Y creo que ese es un principio fundamental que tenemos que aprender en nuestras familias y en nuestros hogares. Si algo se quiebra, si algo se rompe, si algo se daña, con la presencia de Jesucristo hay que arreglarlo. Se puede resolver. Y Él quiere que nosotros gocemos de un hogar feliz. Pero para eso tenemos que invitar a Jesucristo a obrar y a morar en nuestros hogares, no solo en nuestro corazón, sino en nuestra familia. Darle la oportunidad para que se enseñoree, para que su presencia habite de manera real en cada uno de nuestros hogares y de nuestras familias. Para esto yo quiero llevarles a un pasaje muy conocido, pero que una vez más nos enseña, nos ayuda a encontrar elementos para dar esa presencia que nuestro Señor puede tener en cada hogar o en cada familia. Vamos al pasaje de Lucas. Lucas capítulo 8, versículos del 40 al 48. Yo les voy a pedir el favor que tengan sus Biblias abiertas allí. Biblias de papel o Biblias electrónicas. Pero si va a tener su Biblia electrónica, ¿para qué va a ser? Para buscar la Biblia y no para chatear, hermano. Por favor, este no es el momento de estar en WhatsApp o en otras cosas, es el momento de abrir la palabra de Dios. Miren lo que dice en Lucas capítulo 8, versículos del 40 en adelante. En primer lugar, dice la primera frase, cuando volvió Jesús. Permítame detenerme un momentito en esta expresión. A mí me llama la atención. Cuando vuelve Jesús, ¿te has preguntado de dónde vuelve? ¿De dónde está llegando? Si tú lees los versículos anteriores, descubres que el Señor está llegando de la ciudad llamada Gadara. Una ciudad en donde Él había hecho un milagro. Había un hombre que estaba poseído por los demonios. Estaba endemoniado. Los demonios lo identificaron a Jesucristo, porque Él es el Todopoderoso que identifica a Satanás. Y Él liberó a este hombre endemoniado, pero los demonios pidieron que en vez de tirarlo al abismo, que lo pusieran en un grupo de cerdos, ahí un hato de cerdos. Y eso fue lo que ocurrió. Y luego estos cerdos se lanzaron a un despeñadero donde murieron ahogados. Este milagro asustó a la gente, causó miedo. Noten ustedes en el versículo 37, retrocedamos unos versos atrás, capítulo 8, versículo 37 dice: entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Por qué le pidieron que se fuera? Simplemente porque estaban asustados, estaban con miedo. Habían visto cómo este hombre endemoniado había sido librado, pero esos demonios se fueron a parar a un grupo de cerdos. Y estos cerdos se lanzaron por un despeñadero y murieron ahí ahogados. Causó miedo, causó pavor. Y le dijeron, ¿sabes qué, Jesús? Chao, no te queremos por aquí. Lo interesante es que cuando llegamos al versículo 40, noten lo que dice. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. ¿Te has dado cuenta el contraste? Versículo 37, hay una multitud que le dice que se vaya. Hay una multitud que le tiene miedo. Versículo 40, ¿qué ves? Una multitud que lo espera. Y que lo espera con gozo y que lo espera con alegría. Y es impresionante esto, querido hermano, porque esto ya te muestra los contrastes. La gran variedad que existe de gente que está diciendo Jesús, fuera. Y gente que está diciendo Jesús, ven. Jesús, te esperamos. Jesús, quiero que obres en mi vida. Hay mucha gente que va a rechazar a Jesucristo. Y hay mucha gente que va a buscar a Jesucristo. Ojalá que nosotros estemos en el grupo, en la gran multitud de gente que busca y espera que Jesús intervenga no solo en su vida, sino en su familia, en su hogar, de una manera plena y total, para que podamos experimentar esto de que con Cristo en la familia, un feliz hogar. Pregunto, ¿qué gente hay en una multitud? ¿Qué tipo de personas encontramos en un grupo multitudinario de personas? Y ahí tú te vas a dar cuenta, si miras así a grosso modo, que en una multitud va a haber papás, mamás, haciendo un grupo muy simple, hijos. También vas a encontrar gente con problemas emocionales, gente con problemas de salud, gente con problemas económicos, gente preguntándose qué voy a hacer, cómo resuelvo, estoy pasando un mal momento, estoy en crisis, estoy sin esperanza, estoy sin ánimo, estoy sin alegría. Y es interesante ver como dice ese viejo dicho. ¿Se acuerdan ese dicho que dice, para muestra un botón? Pues dentro de esa multitud salen dos botones, dos muestras, para mostrarnos, valga la redundancia, para enseñarnos los problemas comunes y cotidianos que hay dentro de un grupo de personas. El primero, versículo 41, observen qué dice. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba, ¿qué cosa? Que entrase en su casa. Un hombre desesperado porque su hija está agonizando, su hija está a punto de morir. Y mire este clamor, que quiera Dios que sea el clamor de todos nosotros en esta mañana. ¿Cuál es el clamor? Jesús, te ruego que entres en mi casa. Esa debe ser tu oración, mi hermano. Yo creo que es algo importante que todos nosotros salgamos con ese pedido de oración. Señor, te ruego, entre en mi casa. Que tu presencia invada mi casa. Que tu presencia se enseñoree en mi casa. Este hombre está desesperado porque su única hija, dice el versículo 42, porque tenía una hija única como de 12 años, ¿qué pasaba? Se estaba muriendo. Se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. Pero también se acerca el otro problema, el de una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía, ¿cuánto?
12 años.
¿Se han dado cuenta, Lucas, que es el autor de este evangelio, como médico, es muy minucioso, preciso y cada palabra, guiado lógicamente por el Espíritu Santo, tiene mucha relación? Hay un hombre llamado Jairo que está desesperado porque su hija de 12 años está muriendo. Y por otro lado, hay una mujer que tiene una enfermedad de ¿cuántos años?
12
años. ¿Se han dado cuenta de la relación? Como para que comparemos. Jairo, 12 años con su hija. ¿Qué quiere decir esto? Una niña que llegó al hogar, que fue su alegría, que fue su felicidad, que la gozó, que la disfrutó, momentos de risa, de juego, de paseo, de diversión y de alegría. De un momento a otro, de manera intempestiva, llegó la crisis, llegó el mal, llegó la enfermedad y están sufriendo. Paralelo, como contraste, hay una mujer que ya va sufriendo 12 años. No es algo intempestivo, no es algo de un momento a otro, es un dolor continuo que ya van pasando los meses, los años, y ahí están, y ahí están, y ahí están. Como para que comparemos, por eso les decía, para muestra dos botones. Hay gente que ríe, que goza, que disfruta, que está contento, pero de un momento a otro se quiebra. Y hay gente que ya viene padeciendo todos los meses, todos los años, ya van 12. Y a veces nosotros cuando pasamos por una crisis, por un dolor, decimos ya no lo aguanto. ¿Cuánto estás sufriendo con esto, hermano? Hace un mes que estoy sufriendo. Otro tal vez está sufriendo hace un año, hace dos años, hace cinco años. Aquí tenemos una mujer que va pasando 12 años de quebranto y de dolor. Por eso el clamor de Jairo nos lleva a pensar lo que nosotros debemos de hacer con nuestros hogares y con nuestras familias cuando estamos pasando, ya sea de manera intempestiva, por un momento difícil, o que ya venimos por años pasando un momento difícil. ¿Cuál es el clamor? Señor, te ruego que entres en mi casa. Hermano, dile eso al Señor ahora. Señor, entra a mi casa. Que no sea solamente una idea, que no sea solamente un concepto, sino que sea una realidad que yo la quiero hacer mía, la quiero hacer propia y la quiero llevar a cada instante de mi vivencia y de mi experiencia. Entra a mi casa, Señor. Quiero que te enseñorees de cada uno de nosotros. Qué importante es este clamor, qué importante es este pedido de oración. Hay gente que sufre ya por años y hay gente que en cualquier momento le va a venir el quebranto. Por eso, con Cristo en la familia, un hogar feliz, siempre y cuando tengamos el recurso de a quién acudir. ¿Qué hacer cuando las esperanzas se están desvaneciendo? ¿Qué hacer cuando veo que de un momento a otro, o ya van años, que en mi familia lo único que yo veo es tristeza? Que en mi hogar lo único que yo veo es pena, dolor, quebranto. ¿Qué hago? Por un lado, cuando leemos el pasaje y empezamos a mirar la escena, empezamos a ver el estado y la condición en la que se encuentra esta mujer. El pasaje nos dice que es una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. En otra versión nos dice que lo que ella tenía era un problema de hemorragias de sangre continuas, mucho más allá de su periodo, mucho más allá del periodo de su costumbre. Y como lo relata el otro evangelio, el evangelio de Marcos, dice que había visitado a muchos médicos, había gastado todo lo que tenía, se quedó sin plata, se quedó sin dinero. ¿Y saben lo que dice? Le iba peor. Porque imagínate tú que tú estás enfermo, vas al doctor, el doctor te da un tratamiento y tú ya contento tienes la esperanza que después de cumplir tu tratamiento vas a sanarte. Y empiezas a ver que no te curas, que no te sanas. Y más bien te sientes peor. Y vas a otro médico y te sigues sintiendo mal y peor. Y vas a otro y vas a otro y te quedas sin dinero de visitar a tantos médicos y de gastar en tanta medicina. Y así por 12 años. Es lo que ella estaba viviendo, es lo que ella estaba atravesando. Por eso es interesante ver cómo esta mujer más adelante se acerca a Jesús de manera tímida y temerosa. Porque el problema que ella tenía no es solamente un problema físico. Era un problema también religioso, un problema moral. Porque de acuerdo al libro de Levítico, una mujer que tenía flujo de sangre mucho más allá de su periodo, en aquella época se le consideraba una mujer inmunda, impura. Lo que quiere decir que ella no solamente sufría con un asunto físico, sino con un asunto social. Por eso, hermano, suma. Quiero que vaya sumando esto. 12 años de autocondenación como impura. 12 años de secreta vergüenza. 12 años de desesperación. 12 años de ilusión de verse sanada. 12 años de haber gastado todo su dinero. 12 años de estar visitando médico tras médico. Conclusión, peor. Y es ahí donde uno dice, ¿y ahora a quién voy? ¿Ahora a quién acudo? Y yo creo que el caso y la condición de esta mujer es la situación de muchos de nosotros en el día de hoy. Nos encontramos en esa misma condición. ¿En qué sentido? En que probablemente hay muchos hogares y muchas familias que están sufriendo algún tipo de dolencia y que ya no saben qué hacer para resolver su problema. Ya no saben a quién preguntarle, ya no saben dónde consultar. Hombres y mujeres que por el dictamen de sus propias conciencias se dan cuenta que están obrando mal delante de Dios, que están actuando en pecado delante de Dios. Y es ahí donde uno se tiene que preguntar, ¿y ahora qué hago? Me hace recordar la pregunta que se hizo un salmista. ¿Sabes cuál fue la pregunta que se hizo? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Él lo responde. ¿Se acuerdan el salmo? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero hay mucha gente que no lo ve así. Hay mucha gente que cuando está en desesperación, en crisis, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque piensan, ¿dónde puedo encontrar ayuda? Porque da la impresión que yo he nacido para perder. A mí todo me va mal. Todo sufro, todo me aqueja. Ya no sé qué hacer, me siento frustrado de ver cómo se tratan mis padres, me siento frustrado de ver cómo se tratan mis hijos. Siempre me acuerdo, hace muchos años allá en el Perú, un padre con lágrimas en los ojos me decía, pastor, no soporto ver a mi hijo cómo está preso de las drogas. Ya no sé qué hacer con él. Esclavo no solamente de las drogas y del alcohol. El hombre desesperado, porque el chico andaba como un mendigo por las calles, buscando a quién robar, buscando dónde conseguir dinero para tener para el vicio. Y el padre no lo podía controlar, no lo podía tener, y el hombre estaba desesperado. Y creo que es ahí donde viene el clamor de mucha gente, la desesperación. Y eso revela el fracaso, eso revela el haber fallado, el habernos, diríamos, equivocado en alguna parte del camino, para buscar y clamar delante de Dios. Por eso, hermano, el clamor de Jairo, no te olvides. Quiera Dios que si al final tú te vas con esto, realmente yo le daría la gloria a Dios. ¿Con qué quisiera que tú te vayas? Que te vayas diciendo, Señor, te ruego que entres en mi casa. Y si ya está en tu casa, agrégale, Señor, te ruego que seas el Señor de mi casa. Porque hay algunos que lo tienen en su casa, pero lo tienen en la sala, nada más. No lo han llevado al dormitorio, al closet. Lo tienen ahí como un invitado que no pasa de la sala, ¿no? Ustedes saben, cuando uno invita a alguien por primera vez, en la salita y el baño, de ahí nomás. ¿No? No entra a los dormitorios, no entra a los closets, no entra a los rincones de la casa, porque se puede dar con sorpresas, ¿no? Pero cuando ya hay alguien que tiene confianza, entra a todas las partes de la casa. Pues muchas veces nosotros tenemos a Jesús en la salita y a lo más en el baño y nada más. Él quiere entrar a cada rincón de nuestra casa, donde Él sea Señor, donde no sea simplemente un invitado que está allí de paso, sino alguien que tiene control, que domina. Y por eso nuestro clamor debería ser ese. Y es lo que esta mujer hace. Al final ella acude a Jesús. Dice el pasaje bíblico que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Estos versículos parecen simples y sencillos, pero son impactantes. Lo que por años los médicos no pudieron hacer, Jesucristo, el Todopoderoso, lo hizo. Y lo hizo porque ella se acercó a Jesús. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro tiempo de crisis? ¿Qué haces tú cuando estás desesperado, cuando estás en crisis, en angustia? ¿Buscas a Dios? ¿Vas a orar? ¿O entras en mayor desespero, en mayor angustia, gritando por aquí, gritando por allá? Qué importante es que podamos aprender de lo que hizo esta mujer. Tal era la vergüenza que sentía que, como dice, fue por detrás y tocó el borde de su manto. Y dice la Biblia que al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esto no fue algo, diríamos, religioso que ocurrió así nomás. Ella entendía que Jesús estaba vestido de tal forma que si tocaba el borde de su manto, tocaba esa parte que representaba que el que llevaba puesto ese manto estaba representando ser una persona consagrada y rendida a las cosas de Dios. Y ella toca lo que simboliza la santidad de Dios, porque nuestro Dios es un Dios santo, tres veces santo. Y es ahí donde ella acude, es ahí lo que ella toca y es ahí lo que ella confía. Se acercó con fe. ¿Y saben lo maravilloso de todo esto? Cuando yo leo esta historia, yo puedo decir hoy en día que bendito sea Jesucristo, porque hoy Jesús sigue obrando con el mismo poder. Hoy Jesús sigue sanando. Hoy Jesucristo sigue rehaciendo las esperanzas. Si tú tienes años de tortura, años de aflicción, años de tristeza, acuérdate, acércate a Jesucristo, toca el borde de su manto con fe y al instante tú verás la obra de Dios. Porque no es que lo hace uno, no es que lo hace el hombre, es lo que hace Jesucristo. Bendito sea Jesucristo que en el día de hoy Él sigue dando consuelo a los desconsolados. ¿Te sientes triste, apenado, deprimido, cabizbajo? Yo te invito, querido hermano, a que hagas este clamor. Señor, ven a mi casa. Quiero que habites todos los rincones de mi casa. Quiero que seas el Señor de mi casa. ¿Cuál fue la clave para que esta mujer sea sanada? ¿Por qué esta mujer fue sanada? ¿Saben por qué fue sanada? Porque creyó. Porque tuvo fe. No hay cosa más simple que nos pide el Señor. Lo que pasa es que a veces nosotros nos enredamos solos. ¿Sabes lo que te pide el Señor? Que le creas. Cree en el Señor. Confía en el Señor. Acude a Él y tendrás la plena certeza, la plena confianza. Por algo Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré ¿qué? ¿Yo haré qué? Descansar. Esa es su promesa. Y Él está siempre dispuesto a escucharnos. Miren, sigamos con la historia. Luego, después de acudir al Señor, la mujer va a dar a conocer lo que le ha pasado. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que toca a Jesús, pero lo toca por interés. Lo toca porque está en problemas, nada más. ¿Y cuál es la prueba de que verdaderamente uno está tomando en serio al Señor? Lo que leemos a continuación. Miren ustedes lo que dice allí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba aún hablando cuando vino, bueno, hasta ahí nomás. Interesante. Acuérdense que a Jesús lo estaba apretando una multitud. Y Jesús se da cuenta que alguien le tocó de manera diferente, que fue esta mujer que le tocó con fe. Y quiero repasar aquí un concepto. Hay mucha gente que toca y ora a Jesús solo porque está en crisis y de ahí se olvida. Viene una nueva crisis y otra vez se desespera por buscar a Dios y se vuelve fiel creyente de Dios, fiel devoto de Dios. El Señor le resuelve el problema. Una vez que le resuelve el problema, sigue otra vez su vida de manera aislada y egoísta. En esta multitud había mucha gente que lo apretó, lo tocó y no pasó nada con ellos. Como en el día de hoy hay mucha gente que le habla a Dios y no pasa nada. Le ruega a Dios y no pasa nada. Le pide a Dios y no pasa nada. ¿Sabes por qué no pasa nada? Una, primer, por encima de todo porque no hay fe. Y dos, porque solamente hay interés. Porque solamente hay conveniencia, porque solamente hay egoísmo. En cambio, esta mujer desesperada en su crisis se acerca al Señor, pero creyendo, con fe y con confianza. La prueba de ello, ¿sabes cuál es? Lo que podemos nosotros aprender de aquí. Primero, que Dios nos va a conceder oportunidades para que confesemos a Cristo delante de los hombres. La mayor prueba de que tú no estás jugando con Cristo y que no lo buscaste solo por interés, es que ahora tú estás dispuesto a confesar que Jesucristo es tu Señor. Los que están dispuestos, firmes y valientes y no tienen miedo de confesar que Jesús es su Salvador, que Jesús es Señor, que no reparan en nada de dar testimonio de su fe, es una prueba de que verdaderamente están siguiendo a Cristo de corazón. Y que no solamente se acercaron por buscar la solución, no solamente se acercaron por salir del problema, porque eso hace mucha gente. Resuelve su problema y chao, Señor, hasta la próxima. Cuando se me vuelve a incendiar la casa, te busco. Cuando vuelva a tener angustia y desesperación, te toco la puerta. Esta mujer, el Señor le da la oportunidad para que confiese lo que nosotros decimos en términos modernos, para dar testimonio. Testifica qué ha hecho Dios contigo. En segundo lugar, si usted es consciente que el Señor lo ha restaurado, dígalo, como lo hizo esta mujer. Esta mujer tuvo la oportunidad de decir qué pasó, por qué tocó y cómo fue sanada. El Señor te va a dar las mismas oportunidades. Hay mucha gente que dice que cree en Dios con todo el corazón, pero lo tiene muy metido, que nadie se da cuenta, lo tiene bien guardado, bien escondido. Y la idea es que se note, la idea es que se exprese, la idea es que se diga. Y la mayor prueba de que verdaderamente somos los discípulos, seguidores de Cristo, es que estamos dispuestos a contar y a confesar la obra de Dios en nosotros. Y por último, si usted cree que puede ser perdonado de sus pecados y que ha sido restaurado, pues habría que manifestarlo, como lo hizo ella. Lo manifestó públicamente. ¿Sabes por qué? La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. El que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¿Queremos una familia feliz? ¿Queremos un hogar feliz? Dejemos que Cristo entre. Y cuando Cristo empiece a obrar, compartamos su obra, digamos lo que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros. Eso no es para que tú lo guardes para ti. Eso es para que tú lo cuentes, para que tú lo confieses. Terminamos. Qué hermosa y preciosa es la fe. Luego que esta mujer da su testimonio, Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ahora puedes ir en paz. Noten que no solamente dice sanado, Porque eso fue lo que ella fue a pedir. Eso fue lo que ella quería, sanidad. Pero Jesús le dice, tú has sido salvada. Le da algo más profundo, algo más grande que una simple sanidad física. Le da la salvación eterna, la salvación de su vida. Y lo interesante es que le dice, ve en paz. ¿Cuántas de nuestras familias no necesitan eso? ¿Cuánta gente no daría lo que sea por tener una semana de paz? Y que pueda decir, hogar, dulce hogar. ¿Cuánta gente está desesperada por algo así? Pues Jesús lo quiere hacer. Él quiere que nosotros vayamos por caminos de paz. Dice la Biblia que Él vino para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Eso es lo que Jesús quiere hacer en cada hogar, con cada uno de nosotros. Llevarnos por caminos de paz. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús agrega, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. El mundo te da una paz de fin de semana y de unas horas. Jesús te da la paz duradera, la paz eterna. La paz en medio de los problemas. Por eso que podemos decir con Cristo en la familia un feliz hogar. Cuando estamos dispuestos a que Cristo nos ayude a resolver los problemas. Quiero terminar simplemente narrando lo que sigue a continuación. ¿Se acuerdan que al comienzo yo les dije para muestra dos botones? Hemos visto uno, el caso de esta mujer. Vimos a Jairo que desesperado dijo, Señor, te ruego que vengas en mi casa, que vengas a mi casa. Y noten cómo termina la historia de Jairo. Versículo 49, se las leo. Lucas 8, 49. Estaba hablando aún y cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, tu hija se murió, ya no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Mira, una familia, papá, mamá y la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó a que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Tremenda historia. Yo solamente quiero extraer algo para que no lo tomemos literalmente, pero creo que bien lo podríamos utilizar en nuestra experiencia de familia. ¿Y sabes cuál es? Cuando en el versículo 52 dice, y lloraban todos y hacían lamentación de ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta. Aquí hay dos cosas que pasan en muchos hogares. ¿Y sabes qué es? Llanto y relaciones muertas. Llanto, tristeza, y cuando se dice, ya se murió. Se murió el amor. Aquí se ha muerto todo. ¿Pasa o no pasa? Y cuando vemos esto, ¿sabes qué creo yo? Que cuando hay llanto y relaciones muertas, Cristo las puede resucitar. Cristo puede revivir lo que puede estar quebrado en tu familia y en tu hogar. Cristo tiene ese poder para secar las lágrimas y para revivir, reactivar la llama, el entusiasmo, la alegría y poder nosotros decir con Cristo en la familia un feliz hogar. Cristo nos puede dar la capacidad para quitarnos todo resentimiento, todo dolor, toda tristeza, tener la capacidad de perdonar y de amar mucho más allá de lo que humanamente es posible, porque Él puede resucitar las relaciones que se pueden haber roto. Papá e hijo no se llevan bien, se rompió la relación. Deja que Cristo lo sane y lo resucite a una nueva relación. Esposo, esposa, no se llevan bien, está la cosa quebrada. Deja que Cristo intervenga para que otra vez se sane y se vuelva a vivir en una relación genuina y saludable. Yo creo en el poder restaurador de Jesucristo, porque Cristo ha resucitado de los muertos y Él sigue obrando con el mismo poder. Él no ha cambiado. Quizás no veamos a un muerto físico resucitar, pero sí podemos ver una relación que estaba rota resucitar. Porque para eso vino el Señor, para sanar, para curar, para rehacer lo que estaba quebrado. Terminamos con la conclusión. En primer lugar, después de aquel día que esta mujer fue curada, podemos señalar que Jesucristo no ha cambiado. Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo no cambia, hermanos. Él sigue siendo el mismo. En segundo lugar, hoy Jesús sigue siendo bueno y poderoso para ayudarnos, porque Él ha resucitado. Él vive para siempre y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por último, solo necesitamos, si queremos ser salvos y tener una nueva vida, acudir por la fe a Cristo, reconociendo nuestro pecado. Yo sé que todos los que estamos aquí, la gran mayoría, tenemos a Cristo. Nos confesamos cristianos. Nos identificamos con la obra salvadora de Cristo. Pero necesitamos fe, no solamente para ser salvos. ¿Sabes también para qué necesitamos fe? Para vivir la vida de salvación que tenemos, para vivir la vida que constante y continuamente se enfrenta a crisis, a llanto, a muerte. Y ahí es donde podemos nosotros invitar y hacer el ruego que hizo Jairo: te ruego que entres en mi casa. Que esta mañana, que esta tarde ya, los que estamos aquí, nos vayamos con ese pedido: Señor, te ruego que entres en mi casa. Si hay algo que se ha muerto, si hay llanto, si hay tristeza, te pido que intervengas, te pido que obres, te pido que sanes, te pido que consueles. Y sabes, querido hermano, lo maravilloso, que si tú tienes fe, ¿qué dice la palabra? Al instante las cosas se darán. Confiemos y tengamos la plena esperanza. Probablemente ese instante se demore unos días, pero Dios ya te escuchó. La fe mueve montañas y en ese sentido debemos tener nuestra confianza en el Señor. Amén.